Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Soy su servidor, Cristian Lobo, y llego a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
¿Exige calidad?
Exige Yerba Mate Piporé.
¿Estás listo para un Toyota híbrido?
Sí, entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Recuerda, tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Pues bien, en las ciudades de Osorno y Puerto Montt se han visto las ferias de emprendimiento Expo MIPE. Son tres ferias organizadas por Cercotec Regional, en coordinación con los centros de negocios de Cercotec Puerto Ara, Osorno y Puerto Montt. Las tres ferias reunieron a más de 80 emprendedores locales. ¿Estamos seguros que entendimos bien el mensaje? Me explico. ¿Entendemos todos lo mismo, por ejemplo, cuando hablamos de emprendimiento, MIPE, PYME? Disculpen, pero en mi caso particular tiendo a confundirme. ¿Al principio te pasaba lo mismo, Andrea? Estamos al teléfono con la ingeniera comercial Andrea Iturriaga. ¿Te pasaba lo mismo?
Sí, efectivamente, me pasaba exactamente lo mismo hace unos 20 años atrás, que el mundo de las pymes o el emprendimiento es un mundo impresionantemente más grande. Mira, una MIPE es una micro y pequeña empresa en Chile, que se puede caracterizar diferente de una PYME por la cantidad de ventas que la empresa realiza al año. La PYME es una pequeña y mediana empresa. En Chile la diferencia está en las ventas. Las microempresas, que son aquellas que no superan las 200 UF, y las pequeñas empresas son aquellas que están entre las 2.400 UF y las 25.000 UF. Esas son las pequeñas. Y las medianas son aquellas que van entre las 25.000 UF y hacia arriba.
Andrea, ¿tenemos algunos ejemplos que tú recuerdes?
Una empresa como cuando tú vas caminando en la calle y dices, ya, un mini mercado podría ser una pequeña y mediana empresa, que puede, el negocio de la esquina, el mercado de barrio puede ser perfectamente una PYME.
Lo otro que siempre escuchamos son esto de que uno es emprendedor. Uno puede ser un emprendedor y ser una PYME o son cosas separadas, o se entiende de otro punto de vista. ¿Cómo lo ven ustedes?
Lo que pasa es que el emprendedor es más una actitud. El emprendedor no tiene una categoría de ventas o una categoría de número de empleados. El emprendedor es aquel que se reinventa, se inventa algo nuevo, o que, por ejemplo, está agregando valor, es una manera también de decidirlo, a los productos y servicios que están comercializados en la zona.
Andrea, y tú has asesorado por mucho tiempo a emprendedores, a MIPES y a PYMES, ¿y cuál crees que es el mayor escollo, el mayor desafío a los que se enfrentan? ¿Cuál es generalmente la falencia que suelen tener prácticamente todos, una barrera con la que se encuentran que les cuesta más sortear?
La barrera es la forma de adaptarse en el mercado, de no hacer siempre lo mismo, de reaccionar frente a los cambios en los tiempos que corresponden. Porque, por ejemplo, para esta crisis sanitaria, la pandemia, el tiempo de respuesta es muy importante. ¿Qué hago? ¿Qué sé yo? No sé, ¿cambio mis productos? ¿Cambio mis servicios? ¿Cambio la manera de vender? Ese es el mayor desafío, la flexibilidad con la cual yo me adapto a los cambios del mercado.
Ahora, muchos estamos preparados para fracasar de alguna forma, ¿no? Pero muy pocos para el éxito, porque una vez que empiezas a manejar volúmenes, ventas, mayor personal, o sea, me refiero a que cuando uno le empieza a ir bien, ahí uno se hace la pregunta, ¿necesito cambiar administrativamente, por decirlo de alguna forma, la forma en que llevo mi negocio?
Absolutamente, porque si tú tienes que analizar y hacer gestión, el mayor problema es que las empresas solamente producen y se olvidan de vender o se olvidan de hacer análisis de gestión. ¿Por qué me va bien? ¿Me va bien porque estoy vendiendo lo que el mercado necesita? ¿O me va bien y porque, qué sé yo, estoy vendiendo a las horas correctas? ¿Qué estoy haciendo exactamente por lo cual me está yendo bien? Entonces, el saber que no sea una suerte así como, no, yo me vendí porque llegó más dinero a ese bolsillo ese día. Así, entonces, muchas veces si tú les preguntas también, tienen que saber por qué les va bien y tampoco lo saben. La mayoría de las veces la gente solamente se preocupa de producir y vender el día a día. Cuando tú haces el análisis, por ejemplo, puedes hacer análisis de saber exactamente en qué semana del mes me va mejor, en si mis clientes son hombres, si son mujeres. Hay inclusive horas del día en que se sabe que se vende más por algún efecto, que si el mini mercado, por ejemplo, está al lado de un colegio, el colegio sale, los niños salen a esa hora y se vende más, por decirte un ejemplo súper obvio.
Claro, porque muchas veces hay una persona que le va bien, volviendo al negocio de barrio que uno se puede encontrar en la calle, ¿cierto?, en cualquier ciudad, es que ha llevado un sistema, poner un ejemplo, anotando todo en la libreta, pero después, dado los volúmenes, necesita un computador y a lo mejor una persona que maneje el computador para que ingrese el desarrollo de una planilla de cálculo. Cuando uno se encuentra en esa situación, a veces lo rechaza y dice, bueno, yo he llevado mi negocio así toda la vida, ¿para qué voy a cambiar?
Muchas veces he escuchado eso, Cristian. Si mi abuelo lo hizo así, si mi papá lo hizo así, ¿por qué me va a ir mal? Porque son otras épocas. El mundo ha cambiado y nosotros tenemos que ir adaptándonos a esos cambios en cuanto a tecnología, en cuanto a habilidades blandas que muchas veces se tiene que tener, en cuanto a la forma de vender también, y también entendiendo que ahora los productos, no somos unos elaboradores solamente de productos, sino que hay tanta gente elaborando tantos productos que tienes que saber diferenciarte con las otras características, que son habilidades blandas, por ejemplo, ya te lo llevo, el famoso delivery, el famoso delivery, ahora que antes era como una tremenda diferencia para vender, ahora si tú no lo tienes, no existe.
Por cierto que es así, o sea, de partida uno, creo que la segunda o tercera pregunta que le hace a un vecino cuando tiene algo es que si tiene reparto a domicilio.
Sí.
Y antes era muy, muy, muy extraño. Ahora, también es cierto que dadas las condiciones económicas mundiales, pandemia y la misma situación política en Chile, y aquí me voy un poco más, no sé si lo sociológico, antropológico, psicológico, tómelo como quiera, pero aquí, me voy al hecho de que hay mucho emprendedor, mucha pyme, que son por vocación, que están haciendo lo que les gusta hacer, lo están produciendo y están sobreviviendo con eso, incluso más allá. Se están desarrollando. Pero hay otros por obligación, por necesidad. ¿Cómo lo ves?
Mira, yo siempre está la pregunta del emprendedor, ¿se hace o se nace? Y pueden hacer las dos. No es que una sea peor o mejor que la otra, sino que muchas veces no nos damos cuenta de que somos emprendedores hasta que nos vemos enfrentados a una necesidad laboral. Y muchos de los emprendedores empresarios que yo he conocido me dicen, bueno, yo quedé sin trabajo y después se me ocurrió hacer esto y me entusiasmé. Entonces me di cuenta de que era mejor de lo que yo pensaba para producir esto o vender esto y nunca más volví a buscar un trabajo con horario, con sueldo y con jefaturas, etcétera. Entonces el emprendedor puede estar ahí, como te decía yo, una actitud que está dentro de nosotros, que se desarrolla, se activa, ¿cierto? Cuando sucede algo, que puede ser que se quedó sin trabajo por necesidad, ahí está el emprendedor por necesidad, y el otro es aquel que es por oportunidad, que identifica, que dice, mira, acá nadie vende chocolate blanco y yo voy a ser el primero que venda chocolate blanco. Y le va mal. ¿Por qué le va a ir mal si soy el primero? Porque no había nadie que se lo comprara. Entonces, ahí está la diferencia. Si tú, no por ser el primero, va a ser algo que le vas a dar el palo al gato. Así como, ya, justamente voy, ahí está la diferencia.
Al principio, justamente, aprovechando ese impulso, hablamos de la feria de emprendimiento, pero más allá de la exposición de estas ferias, ¿cuáles son las herramientas, los recursos con los que se puede contar el día de hoy por parte, por ejemplo, del Estado para los emprendedores?
Mira, claro, siempre preguntan cómo puedo participar yo de repente de esta o de la otra feria que vemos que se organizan. Muchas veces son estas ferias apoyadas por instituciones del Estado que son, por ejemplo, FOSIS, que apoya el emprendimiento social mucho más de como la primera parte para subsistir y es como la primera parte del emprendimiento. Después existe Cercotec, que ya son para empresas formalizadas, que también ayuda a realizar muchas ferias. Y también el acompañamiento que genera el Centro de Negocios de Cercotec en todo Chile, que también pueden participar aquellos que están dentro de esta institución. Hay otras ferias que la organiza la municipalidad para, por ejemplo, algún programa que tenga de programa Mujeres Jefas de Hogar o ferias de la mujer rural o ferias asociadas a sus programas. Entonces, incentivamos la participación de personas que tengan siempre una organización detrás, una institución detrás. Las ferias muy pocas veces va a ser a personas que no estén en ninguna institucionalidad.
Ahora, ¿tú crees, Andrés, que el Estado, no los gobiernos de turno, sino el Estado debería tener un papel más efectivo o está haciendo bien su papel al apoyar los emprendimientos, las pequeñas empresas? Uno siempre escucha de que hay, o leyenda urbana, que existe una serie de regalías para las grandes empresas, pero para las pequeñas no parece haber lo mismo. ¿Puede ser esto un prejuicio o es efectivo? ¿Hay que hacer algunos arreglos, algunos ajustes?
Mira, yo creo que falta siempre una desinformación también, de acuerdo. Si tú lo dices así, yo encuentro que en este momento, a diferencia de unos 20 años atrás, podemos decir que el Estado efectivamente tiene muchísimas alternativas de acompañamiento, de financiamiento, de asesoramiento, de articulación, de gestión, que es muchísimo más fácil emprender que hace 20 años atrás, pero siempre va a existir esa sensación de que no es suficiente, porque si fuera así, no porque hubieran mayor cantidad de empresas, sino que, por ejemplo, como tu pregunta era si el Estado hace más por los instrumentos de financiamiento, por ejemplo, no todo el crecimiento está en las fuentes de financiamiento, sino que está en educar a la población económicamente, financieramente, por ejemplo, que nosotros pudiéramos tener algún conocimiento básico de contabilidad, de administración, porque muchas personas se ponen a emprender y son, por ejemplo, no sé, pues kinesiólogos, enfermeros, que son carreras que nunca han visto contabilidad y administración en su vida. Entonces, ahí está el desafío como Estado de no solamente educar en matemáticas e historia, sino que también quizás poder enseñar un poco de cultura empresarial, que ponele el nombre de la asignatura que quieras, pero es un poquito de saber dónde también estamos parados en Chile, porque efectivamente emprender en Chile es mucho más fácil que en otros países. Formar tu empresa efectivamente se demora máximo una semana, si tú le quieres alargar, pero hay un portal que se llama tu empresa en un día.cl y efectivamente si tú te pones a hacer la empresa a las 9 de la mañana, la puedes traer a las 6 de la tarde, lista, efectivamente, y eso antes, 20 años atrás, era imposible.
Ahora, ¿tú crees que sí deberían a lo mejor estar más focalizados los recursos o lo están?
Mira, ahí es donde nosotros hacemos un prejuicio. Por ejemplo, si yo estoy en Santiago, yo digo Osorno. Ah, Osorno es una zona ganadera y la provincia y todos se dedican a la tierra, la leche, la carne. Eso es así, efectivamente el sector productivo primario más grande desarrollado es el sector de la agricultura y ganadería asociado a leche y carne. Pero si nosotros analizamos por otro lado ahora, las empresas que no están en el sector primario, sino que son empresas elaboradoras o empresas productivas, es el comercio. Osorno es comercio y servicios. Entonces, claro que sí, podríamos hacer instrumentos mucho más focalizados, asociados a estos rubros que son mucho más, que activan la economía. Por ejemplo, acá me llamó la atención que nunca hubiera un Reactívate como una Osorno Comercio, con ese nombre, que fuera especialmente para el comercio, con las características que tenía que ser el comercio, que el comercio necesitaba vender, que por mientras nosotros, por ejemplo, la pandemia, por mientras se reactivaba la economía sola, hubieran un incentivo a establecer solamente nuevos canales de comercialización. Y efectivamente llegaron, pero llegaron como para todos los rubros. Y ahí está, yo creo que la focalización, la importancia de la focalización de los recursos, uh-huh. También. ¿Entiendes?
Ahora, Andrea, dada tu experiencia, te has desarrollado mayoritariamente en el ámbito privado y apoyando justamente emprendimientos, pymes, el área de empresas. ¿Por qué te decidiste a postular a consejera regional por Los Lagos? ¿Qué son las cosas que te motivan? ¿Qué viste que decidiste a avanzar? Sabemos que tienes alguna actividad de corte político, pero hasta ahora no habías dado ese paso hacia la consejería regional, porque es más técnica.
Exactamente, porque uno ve desde dónde puede contribuir a mejorar el país. Yo me considero desde siempre una servidora de la obra de Dios, una servidora pública. Fui funcionaria pública y mi característica es servir, independientemente del color político. Jamás se lo he preguntado a ninguna persona, y eso mis clientes pueden dar fe, que atiendo a cualquier lado de la misma manera. Lo que me preocupó fue ver instrumentos de innovación a la reactivación en otras regiones que en esta región no se aplicaron. Por ejemplo, el dolor con el cual acá nos demoramos en Osorno especialmente en obtener la resolución sanitaria, cuando fue la pandemia, por ejemplo, todo el mundo se quedó en sus casas, todos nos quedamos en las casas. Entonces, si yo no puedo ir a buscar un trabajo, lo que más pasa es que tú empiezas a emprender por necesidad, de lo que hablamos antes, desde el hogar y desde los alimentos. Entonces, sabiendo esto que es una realidad, podríamos haber sugerido, por ejemplo, incorporar una cierta cantidad de millones para las empresas que quieran reinventarse con una rápida resolución sanitaria, por ejemplo, que yo sé que sí hubo en otras regiones, y también instrumentos que fueran asociados a la venta online, pero la venta no individual, sino que como Osorno completo pudiera haber hecho una asociación de los gastronómicos que también se asociaron. ¿Por qué no ya autorizar una forma de vender entre todos y con un sistema de delivery entre todos, por ejemplo? Ese tipo de proyectos que son mucho más grandes. ¿Y por qué me incentivé? Porque estaba un año y medio encerrada en cuatro paredes tratando de solucionar millones de problemas y me di cuenta que los solucioné con mucha voluntad. Y me di cuenta que hay tanta necesidad, también estuve el año pasado entregando canastas, Cristian, en mis tiempos libres, los fines de semana, me ofrecí como voluntaria para entregar canastas en la provincia. Y me di cuenta que yo tenía mucha impotencia. ¿Cómo puedo ayudar más a mi provincia? Hagamos un FNDR especialmente que se llama Reactivación del Comercio de Osorno, la resolución sanitaria. Mira, yo no sabía cómo ayudar más y traté de hacer lo que mejor sabía hacer, que era articular y gestionar. Entonces, ahí empezó a nacer esta necesidad interna de cómo puedo contribuir más a mi provincia para que se visibilicen esos tipos de problemas, de necesidades y quizás cuántas otras. Y aquí en el camino también empecé a ver muchas otras necesidades y que están frente a nuestros ojos y que quizás puedo ayudar desde lo técnico. Yo me comprometo, yo le digo a todo el mundo, yo me comprometo a apoyar no solamente los proyectos que a mí me gusten, sino que a mi lado político, sino que si el proyecto es bueno, también lo voy a apoyar. ¿Por qué? Porque hay que poner a la gente en el centro. Nos hemos olvidado mucho de las personas, de las necesidades de las personas, muchas veces por las peleas entre los políticos que están por allá arriba. Entonces, es hora de que las personas ya vuelvan a creer en proyectos reales. Y me comprometo también a ser mi propia asesora y a leer yo los proyectos y a pelear por los que no tienen voz.
Por cierto, lo que acabas de decir es súper importante. Hay mucho candidato que postula y que tiene la mejor de la intención y la mejor de las formaciones. Y tú lo mencionaste en un pasaje de esta conversación cuando estableciste que puede haber un profesional del área de la salud, pero que no tiene los conocimientos en el área económica o empresarial, y el día X decide levantar, no sé, una especie de clínica o una consulta privada, y no sabe cómo manejarlo bien porque efectivamente no tiene la herramienta. La política suele pasar también lo mismo. Uno ve políticos, la voluntad, las buenas intenciones no bastan. ¿Qué opinas tú?
Es que, mira, Yo no discrimino. Si es una persona, por ejemplo, un enfermero que quiera ser consejero regional, está todo su derecho de serlo, pero también tiene que tener la voluntad de quizás tiene otras competencias. Tiene las competencias de aprender rápido, por ejemplo. Entonces puede ponerse a estudiar y puede leer muy bien los proyectos también. Entonces no solamente depende de las características profesionales, sino las personales. Yo he sido muy perseverante en cada una de las actividades que he realizado en mi vida, muy responsable también. Yo crié a mi hija sola, soy madre de una hija, yo tengo 39 años y crié a mi hija sola, y mi hija tiene 19. Entonces depende mucho también de conocer, de empatizar. Si esa enfermera no tiene los conocimientos de un área, pero sí tiene las otras características personales, son finalmente las que las van a hacer ganar también conocimientos. Entonces es un conjunto de cosas. Si no tienes la voluntad, por ejemplo, política, no sabes la... Todo se aprende. Yo hasta dirigí un programa de televisión en 2 años en la Municipalidad de Osorno. Entonces, depende mucho de la voluntad también que uno tenga de salir de la propia zona de confort en la cual está y atreverse a hacer cosas que uno nunca ha realizado, pero con la responsabilidad de que eso implica un trabajo. Si tú quieres ser un consejero, un diputado, un senador, pero esto que se lo tomen también con un trabajo y una responsabilidad a quienes los eligen y por qué los eligieron. Si también tú te vas a un cargo de elección popular, tienes que saber la responsabilidad que hay personas que contaron contigo y que después van a pedirte que trabajes de una manera muy correcta.
Ok. Andrea, te agradecemos. Hemos estado conversando con Andrea Iturriaga, ingeniero comercial, y hoy también candidata a consejera regional. Muchas gracias por conversar con nosotros, por sobre todo por sacar nuestras dudas. Que tengas un buen día. Muchas gracias, que te vaya muy bien.
Gracias, Cristian. Un gusto. Chao, chao.
Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web www.paislobo.cl/podcast. Feliz que compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Por cierto, este programa llega a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Pipuré, una de las grandes yerbateras del mundo, que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
¿Exige calidad?
Exige yerba mate Pipuré.
Te lo preguntaba hace un rato. ¿Estás listo para un Toyota híbrido?
¿Sí? Entonces no lo dudes más y date una vuelta por www.servimac.cl. En tanto, aprovecho de despedirme con un abrazo sincero a la distancia y, como mal digo, pero bien intencionado,
se me le cuida.